escuchábamos Rocker ahí por César Valdomir del disco Working for the Blues y le damos la bienvenida al maestro. ¿Cómo va, César?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Martín? ¿Todo bien?
Y Gabriel, que vino a acompañarlo ahí, ¿eh? ¿Todo tranqui?
Acérquese al micrófono, Gabriel. Ahí. No sea tímido.
No sea tímido.
Lo traje así como de... Iba a venir solo en realidad, pero dije, dale, acompáñame. Digo, no hables mucho, pero...
¿Trajo la guitarra? ¿Usted trajo la armónica?
Por supuesto, no debe ir a ningún lado sin la armónica, ¿no?
Ahí está, mirá.
Bueno, César, porteño él, obviamente, pero radicado en Córdoba ya hace 15 años, 17,
y
¿no? 17.
Y desde el 2002 que vivo ahí, la así banda. Que sí, ya mucho tiempo. Si bien no se me pegó la tonada, pero ya hace muchísimo tiempo que estoy ahí, hace rato.
Y aparte sos un referente de la escena del blues cordobés ineludible.
Así parece.
Así
han dicho. Pero bueno, esas cosas también se ganan con trabajo. No creo que uno trabajó para que eso pase. Las cosas no.
¿Cómo anda el blues cordobés? O sea, ¿a quién podemos mencionar? Y claro, ¿cómo está la escena del blues en Córdoba? Sabemos que, bueno, que está el mentidero de Güemes, sabemos que están los mentidores, sabemos que la casita del blues cada vez está más instalada en el festival, en Cosquín Rock. Pero ¿cómo es la escena del blues cordobés?
¿Vos te referís musicalmente o cómo
es? Sí, hay el fin de semana, hay jams, shows.
En realidad, jams, lo que se llama jams, no hay.
No como hay acá.
No, exactamente, no hay jams. Mira, hace año y medio me hicieron una nota para el diario Perfil, a mí y a Pancho Castillo, que es un referente también, es de la banda de la Small Jazz Band. Uh-huh. Viste que ellos tocan Dixieland, Y nos hicieron una nota para que nosotros contemos el circuito del jazz y el blues en Córdoba. Y los dos separados, ¿no? Respondimos lo mismo, no existe.
Ajá.
O sea, no hay circuito. Acá ella se quedó, viste, anonadada, pero no hay circuito. Acá lo que hay es que los músicos agarran, van y buscan, van a los lugares y buscan.
Bueno, acá también pasa.
Y se ofrecen un poco, bueno, pero acá tenés algunos lugares que vos sabés, que en general vos vas a Lucil y generalmente, o sea, ¿no?
Pero porque lo armaron los chicos de Blues en Movimiento y Nico Smoljan, o sea, Lucil no era un lugar de blues. O sea,
claro, está, no, sí, está perfecto.
Se abrió, digamos, con una idea de que no sea tan rockero como Maquena, que son los mismos dueños, pero me parece que partió de la impronta de gente como Nico Smoljan o la gente de Blues en Movimiento, como que... coparon el lugar, digamos.
Claro.
Allá no lo tienen eso
tampoco. Allá no pasa esas cosas. Sinceramente no pasa.
A ver, músicos relacionados con el blues, está Paul Castillo, está Edgardo Contisanetti, Carranza.
Sí.
Hay varios.
Iván.
Hay varios.
La Arcaica Blues Rural.
Sí, ahora la Arcaica creo que no está tocando tanto.
Están los
últimamente,
muchachos
pero de
Villa María, Motor Blues,
sí.
Que es un blues más rockero, ¿no? Más
sí, pero
papo.
No, están tocando ahora los Motor Blues porque viste que el año pasado había fallecido uno de ellos.
El maestro Botafogo me dio un disco nuevo de ellos, que él participa, me lo dio a fin de año. No sé.
Rubén Vanesque también.
Vanesque.
Hay varios.
No, hay. O sea, músicos hay. Una cosa que haya músicos, otra cosa que haya movida.
Claro.
Eso es totalmente diferente a que haya un digamos una especie de, si bien acá tampoco hay un circuito, pero hay lugares.
Escúchame, César, y el ciclo de blues en el club, ¿eso no se hace más? Que ahí habías grabado un disco.
Sí, eso lo hice durante 5 años, y bueno, grabé el disco en ese año y lo corté porque era, digamos, como era mucho trabajo para en la forma que yo lo encaraba, ¿no? O sea, tratar de ensayábamos con los músicos, se invitaba a un músico cada vez o dos a veces, se ensayaba para dar un buen show a la gente, ¿no? Que no sea una cosa, como a veces pasa, que viste, la gente va y no se sabe ni qué van a tocar, y a veces ni siquiera los músicos saben tocar lo que quieren tocar, que es una realidad también, digamos. Fue siempre mi forma de ver y de encarar mi trabajo, porque este es mi trabajo. Y la verdad que fue bastante arduo, ¿viste? Entonces, después de 5 años, lo hicimos, o sea, todos los meses era eso, ¿viste? Durante 5 años, de hecho... Un bajista que tocó conmigo al principio, que toca hace mucho tiempo ahí, me decía que en Córdoba no hubo nada que durara tanto Mira. Tiempo y así tan continuo, tan claro. Continuo, ¿viste? Así que, y es complicado también, ¿viste? Porque al tocar todo el tiempo, por eso era la idea de brindar un espectáculo diferente, viste, que la gente vaya todo el tiempo, cuando no es algo quizás como, por ejemplo, se hacen acá los chicos de Blues en Movimiento en el conventillo, donde son varios, viste, van hasta los alumnos de la escuela de blues, etcétera, etcétera. Se genera otra movida, viste. Uh-huh.
Sí, igual te digo que lo del caso de Blues en Movimiento en el conventillo, me parece que es el triunfo de la perseverancia, de la insistencia, sí, claro. Porque ese ciclo estuvo en Contacto, estuvo en el Burlesque, estuvo en varios lugares, en el Balcón de Blues, y recién realmente empezó a funcionar como ellos querían ahí, en el conventillo.
Pero sí, es como vos decís también. De hecho, el ciclo pasó, antes de hacerlo en Constantino, que fue donde terminó, lo hacíamos en otro lugar que se llamaba Club Fragueiro. Después ese lugar cerró, entonces yo busqué automáticamente otro lugar para poder hacerlo. Pero sí, mantener algo año a año es una cuestión de perseverancia únicamente, porque si no, no se mantienen las cosas.
Y shows internacionales, obviamente, entiendo que va a Córdoba parte de lo que viene acá, o a veces no, porque creo que hubo un show de Tail Dragger que acá no vino, ahora me
sí,
vas a contar.
Exactamente.
Pero en líneas generales, obviamente, el año pasado bajó muchísimo la cantidad de shows internacionales. ¿Cómo viene en Córdoba la mano con eso?
Sí, y creo que no va a no creo que van a aparecer shows internacionales por el momento. Uh-huh. Por el momento no creo que aparezcan. Bueno, por obviamente cómo está el país, cómo está la situación del dólar, ¿no? Porque salvo Tail Dragger, que esa vez vino acá, pero bueno.
No tocó en Buenos Aires.
No tocó en Buenos Aires, claro. Pero eso, bueno, se dio, viste, que se pudiera hacer así, pero digamos, no es como bueno.
Uh-huh. O sea, no. Que básicamente fue el único show internacional en Córdoba el año pasado, ¿o tuvieron alguno más?
No. El de Tail Dragger fue el anterior.
El anterior.
El año pasado tuvimos a Anthony Big Eye Shiro.
Ah, cierto.
Que, o sea, estuvo el festival el de
Con
la Sierra
Bob
Blues.
Uh-huh.
Claro, que hizo Adrián Flores, que hizo ese. Vino Tail Dragger, vino Bob Stroger y estaba Shiro también. Uh-huh. Y Shiro hicimos un show antes en Córdoba Capital, ahí en Refugio Guernica, que estuvo. Que eso fue, claro, el año pasado. En el 2017.
A finales del 2017
fue. Y bueno, fue prácticamente imposible volver a hacer algo con. Pues está a precio dólar, ¿no?
Y después, músicos, no sé, de porteños, qué sé yo, alguna banda tipo La Mississippi, Botafogo, algunos.
Sí, nosotros tocamos, fue La Mississippi el año pasado, creo que si no me equivoco, a principios del año pasado, que nosotros abrimos ahí en este mismo lugar, en Refugio uh-huh. Guernica. Botafogo va seguido, ¿viste? Porque él en general viaja solo, uh-huh. salvo ahora cuando fue el Cojín Rock, que creo que tocó con la banda.
Fue con la banda, sí.
Claro, él suele viajar solo, entonces toca con músicos de ahí, entonces se hace más fácil que eso pase, ¿viste?
Uh-huh. Bueno, y en Cojín Rock obviamente tuvieron a Chris Kane este año, tuvieron a Sax Gordon el año pasado, Carlos
sí.
Johnson, ¿no?
Sí.
Como que ahí por lo menos se abrió una puerta, digamos, que sabés que una vez al año vas a tener un evento ahí más medianamente importante de blues.
Claro, tal cual, ¿viste? Y bueno, y yo creo que se mantiene hasta ahora porque también anduvo bien el primer año. Eso uh-huh. fue importantísimo que pasara, ¿viste? Y porque también no nos olvidemos que al fin y al cabo termina siendo más que un gusto, un negocio. Entonces uh-huh. cuando el negocio ves que va...
Vos participaste de las tres Casitas Blues, ¿no?
De las tres, por suerte sí. La primera, bueno, Palazzo me llamó para la primera. Después la segunda, fui como armoniquista de una cantante de ahí que yo solía invitar seguido, que es Lorena Gómez.
Ah, que grabó en el disco del...
Exactamente, grabó en el disco del ciclo. Y bueno, y este año me volvió a llamar Palazzo. Así que la verdad que estuvo buenísimo. Es una experiencia súper linda, uh-huh. ¿no? Ir a tocar ahí. Y este año estuvo mejor la casita que los años anteriores en sonido... lo agrandaron un poco el escenario también, ¿viste? Fue la mejor experiencia de las tres, creo, este año.
12:25 de la noche, estamos en vivo con César Baldomir, también está Gabriel, su hermano, ahí con la guitarra. En un ratito van a estar tocando algo aquí en el estudio. Vamos a estar hablando también de su historia, porque la vez que vinieron no hablamos de cómo empezaron a tocar y también de qué está haciendo acá, que es muy interesante lo que vino a hacer. Así que quédense con nosotros, una tanda y enseguida volvemos.
Blusca Vidas. You used to love me.
You are too sad to let me try to draw my love away. I'm cutting it out, baby. Good, I'm going back up the line. Cause if I say another day, going to draw me out of my mind. You took me from my home, I was nothing but a child. You made that kind of promise to me, I know was lying and shy. I'm cutting it out, you baby. Good, I'm going back up the line. Cause if I say another day, going to drive me out of my mind.
Estamos escuchando Up the Line, César Baldomir, ahí en una grabación para el Blues en Movimiento volumen 3, cuatro armónicas argentinas del 2014, lo acompañaban Julio Fabián y Rulo García en guitarras, Nico Rafeta en piano, Mauro Diana en bajo y Gabriel Caviaglia en batería. ¿Qué selección te armaste para grabar ahí,
Tranqui, en realidad eso, salvo a Rulo García, el resto, cuando sí, yo llegué estaba armada esa selección, digamos. No, selección me armé para mañana. Pero
¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Pero contame, ¿esta es tu primera grabación o ya tenías...?
No, yo tengo un primer disco que se llama Soplando los Blues.
Ah, mira.
Que lo grabé en el 2009. Y esto fue posterior.
¿Ese no lo tenemos? ¿Usted lo tiene ese, no?
No, yo...
O sea, ¿es un incunable?
Yo no lo tengo tampoco. O sea, una vuelta me lo piden y le digo, sí, para que así te lo va a escuchar. Y me di cuenta que no lo tengo. Lo tiene mi mujer, lo tiene Lorena.
Yo tengo el que sacaste hace un par de años.
Sí, Working for the Blues.
Working for the Blues.
El de las sesiones del club del blues también.
Sí, que ese me parece que usted no me lo devolvió
nunca.
Sí,
se lo devolví. Yo le devuelvo todo.
Me voy a fijar búsquelo. En casa porque hace rato que no lo veo. Ese disco me parece que usted no me lo devolvió.
Búsquelo. Usted lo tiene, Gabriel.
Lo tengo y lo puedo prestar para que lo pasen acá.
Y pero no me lo puedes mandarme el MP3, eso sí lo puedes hacer, o es como él que no está
y
en
no
ese nivel de
mucho, tampoco,
no hace muy bien.
Voy a tener que ir ahí a Sucre,
hay que
abajo
vecino, Martín, sí, así sí. Que
hay que tener discos, de por medio, viejo. Hay que tener discos.
Bueno, ya está, ese está el compromiso. Es bueno, esa fue tu primera grabación, entonces.
Esa fue mi primera grabación.
¿En Córdoba o acá?
En Córdoba, digamos. Acá yo grabé con la banda que yo toqué en su momento, una banda de rock, era. Uh-huh. Pero esa fue como mi primera grabación, digamos, de mi proyecto. Yo lo armé en 2009 la banda y grabé ese disco ahí al toque. Uh-huh. Y bueno, igual tampoco hice muchas copias, hice 400 copias, ¿viste? Entonces. Después con los años se fueron vendiendo esas.
Y después sí ya vino la grabación después de Blues en Movimiento.
Vino cuatro armónicas, claro, y bueno, y después el último, el Working for the Blues.
La verdad que los cuatro discos, hemos pasado muchos temas de los cuatro discos de Blues en Movimiento y son, la verdad que muy, muy buenos y con el paso del tiempo van cobrando un sentido mucho mayor porque han dejado testimonio de una época y de bandas que alguna que otra se disolvió, pero en líneas generales todavía están manteniendo y la verdad que me da la impresión de que el disco, más allá de que creo hay tres temas tuyos, tres de Jimé Monzón,
sí, tres de Costales, Jorge Costales y tres de Damián Duflo.
Es un disco parejísimo de punta a punta con muy buenos músicos todos.
Sí, la verdad que estuvo muy bueno el disco ese, sinceramente estuvo muy bueno.
Después vino el disco en vivo y después vino el Working,
no, el Working, for, Working the for the Blues. Vino primero, porque esos dos salieron en el mismo
casi
año.
Casi juntos, sí.
Claro. Uno salió en abril y el otro en noviembre.
¿Y cómo, bueno, vamos a hacer un poco de historia? ¿Cómo llegaste al blues? O vos, Gabriel, también ahí con la guitarra, ¿fue una cosa de familia? ¿Empezaron o uno se prendió por el otro? ¿Cómo fue?
No, yo, en realidad, llegué un poco por la armónica, un poco por los Stones, que yo uh-huh. escuchaba los Stones, ¿viste? Y cuando empecé a estudiar armónica, que empecé con Adrián Jiménez, bueno, Adrián ahí ya estaba...
Abrió la puerta.
Claro, y me mostró músicos que yo no conocía. De hecho, Slim Harpo, por ejemplo, yo no sabía que algunos temas que yo escuchaba de los Stones eran de Slim Harpo, ¿viste?
O sea, vos empezaste con la armónica, con los temas de los Stones.
Yo en realidad empecé con la armónica, básicamente empecé, no empecé por nada musical, no tengo ninguna anécdota, viste, así escuché tal cosa, no, en realidad pasé por Cabildo y Juramento, había una casa de instrumentos, me frené ahí en la vidriera, viste, vi la armónica, entré y la compré, que encima compré una tonalidad que no se usa casi nada, y compré esa armónica, y bueno, y después cuando llegué a mi casa, a la semana me puse y dije, bueno, esto lo quiero tratar de tocar bien, entender bien. Pero imagínate, en el año 94 no existían casi los profes. Yo Robinson ni sabía que existía, sinceramente. Y a los 4 o 5 meses tomé una clase con un tipo que después me entero que era cordobés, que decían Pomito.
Mirá.
Que hizo el primer librito.
Fue el que le llevó el librito a Taj Mahal.
Exactamente.
Acá ustedes conocen la historia, sí, ¿no? Sí, es muy bizarro lo de Pomito, increíble.
Sí, sí, sí.
No sé
sí.
Si está vivo Pomito.
Sí, sí, sí.
Está vivo, hay que traerlo a Pomito, señor. Es increíble,
claro,
esa
claro,
historia.
Sí, sería...
El tipo que fue y le llevó, Pomito le llevó un libro a Taj Mahal.
Hay un video en YouTube con Pomito tocando con Taj Mahal.
Es fantástico.
¿Vos sabés quién es?
Sí, la negra. Escuché, no lo conozco, pero...
Bueno, yo tomé una clase y sinceramente ahí rápidamente me di cuenta que no era lo que yo estaba buscando, uh-huh. ¿viste? Y ahí, bueno, después encontré a Adrián y Adrián ahí me empezó a pasar, ¿viste? Temas y cosas de
escuché esto. Mesitas.
No, sí. Jiménez. No. Está diciendo.
Jiménez. No, yo no tengo... Yo a Adrián Flores le dije, yo no tengo tampoco anécdotas al Blues Special, fui una sola vez.
Sí.
Me acuerdo, yo tenía 18 años cuando fui al Blues Special, tenía un 147 nuevo y viste dónde estaba el Blues Special.
Sí, era medio áspero.
Estuve toda la noche así mirando la mitad del show y la mitad que no me chorearan el auto, viste.
Almirante porque estaba, Brown y sí, Pilco Mayo.
Claro, estaba una oscuridad tremenda, viste. Fui una sola vez al Blues Special. No, Adrián Jiménez me empezó a pasar, viste, todas estas cosas. Entonces, ahí me empezó a interesar mucho. De hecho, yo en la banda de rock que tocaba acá tenía problemas porque yo quería tocar blues. Y ellos querían tocar más rock, ¿viste? Uh-huh. Entonces estábamos siempre en esa dicotomía. Pero empecé a escuchar blues básicamente por ahí y después ahí empecé a relacionar los Stones con esto, empezar a ver los discos, en los discos, los temas que había de los Stones.
Empezaste a ir para atrás.
Exactamente, claro, ahí empecé a escuchar todo.
¿Ustedes
todo
son esto. De familia de músicos o no?
No.
No. ¿Y vos, Gaby, la guitarra?
No, y arranco por él.
Ah. Para acompañar,
o sea, necesitaba una compañía. Tener hermano más grande y escucha buena música.
En Córdoba ya, sí.
Pero la verdad que sí, arranqué por él.
Mirá.
O sea, él siempre me marcó el camino de la música.
¿Tocaron juntos más de alguna presentación en radio? ¿Hicieron algo o no?
¿Con
sí, ustedes dos, sí.
Acá.
Acá
la
más,
vez
¿no?
que vinimos en el 2016 porque...
Es verdad.
Ah, mirá. Sí, sí, no, por iba, eso, más allá de la radio.
Iba a venir, no me acuerdo con
2016,
quién iba a venir. Rulo García iba a venir.
¿2016 vinieron?
Sí, fue el primer
hecho,
año.
De hecho, iba de tarde el programa.
Sí, claro, domingo
a
la tarde.
Domingo a las 4. Claro, de por 3 eso cuando venía caminando con él, digo, uy, ¿cómo cambió el paisaje y el panorama de las caras? Le digo, es que era de tarde la vez que vinimos.
Mirá, o sea, bueno, está bien. Segunda vez que van a tocar juntos acá otra vez. Está bien.
Claro, tal cual.
Cuando te llevaste los blues a Córdoba, vos acá ya habías armado una banda de blues, ya estabas metido en el circuito. ¿O todavía no?
No, yo tocaba, iba a veces a alguna jam, viste, iba mucho a Betty Blues.
Uh-huh. Bueno, ahí nos habremos cruzado entonces. Ahí
iba bastante a Betty Blues. En el Belgrano también estaba en la galería. Uh-huh. Y claro, terminó en Villa Urquiza, creo. Sí. Eso, Betty Blues. Y no, después me fui para allá y en realidad yo, cuando me fui a vivir a Tras la Sierra, estuve a punto de dejar de tocar. Iba a vender todo, me iba a quedar con unas armónicas y estuve a punto de dejar de tocar. Y un amigo de ahí, un conocido, que dice, que sabía que me gustaba mucho el blues, me dice, che, viene un chabón que toca blues a Villa de las Rosas, que era el pueblo, yo vivía en Los Hornillos, viene a Villa de las Rosas. Viene un chabón a tocar blues ahí a Villa de las Rosas. Digo, bueno, vamos, ¿viste? Voy y era Alejandro Medina que estaba tocando. ¿Sabes las ganas que me dieron de empezaron a tocar? Las ganas que me... Aparte se había armado una banda tremenda. Me dieron unas ganas de tocar tremendas. Entonces yo a uno de los guitarristas, que lo conocía, que fue uno de los primeros guitarristas, Curté creo que se llama, Ricardo Curté.
Richie Curté, que claro. Tocó en Sumo. Tocó en lo que fue la gestación de Sumo.
Claro, y yo,
Ricardo Curtet.
Claro, hicimos contacto ahí y entonces me dice, bueno, yo le voy a decir al negro y te aviso.
Tocó mucho tiempo también con Pajarito Saguri.
Claro, tal cual. De hecho, creo que tocaron en Mina Clavero.
Sí. Es de allá, el tipo está arraigado allá y fue... Claro. De hecho, no se vino con Sumo a Buenos Aires porque no quiso, se quería quedar en Córdoba, si no hubiese sido un Sumo.
Claro, tal cual. Y bueno, y me dice, che, dice el negro que vayas a la casa con un par de armónicas, que esto que lo otro. Bueno, y fui ahí a la casa donde estaba parando Medina y agarró una viola, empezó a tocar y bueno. Salió. Claro, y ahí bueno, empecé a ensayar, ¿viste? Empecé a ensayar con ellos y supuestamente íbamos a salir a tocar, se iba a quedar ahí. Y al mes y medio agarró las cosas y se volvió para acá, para Buenos Aires. Y bueno, no apareció nunca más por allá, pero yo ahí ya me quedé.
Pero ya te había hecho el clic a vos.
Sí, y ya me contacté con músicos. De hecho, quedé tocando con los músicos que tocaban con él, ¿viste? Y bueno, ya quedé tocando ahí. Y después ya me hice contacto en Córdoba, capital. Y ya empecé a viajar, a dar clases, básicamente. Y empecé a contactar un poco con algunos músicos. Y ya entré en una banda a los meses que llamaba Big Mama. Uh-huh. Y empecé a tocar ahí, bueno, y ahí me quedé hasta el 2008, que me fui a vivir a Córdoba Capital. Y en el 2009 tuve una banda, ahí toqué en una banda que se llamaba Deluxe, era una banda instrumental que estaba muy buena, que era una formación rara porque era batería, piano, bajo y contrabajo y armónica.
Ah, mira.
Sin guitarra y sin cantar. Y hacíamos blues, algunas cosas de jazz, algunas cosas medias funk, medias soul también. Y en el 2009 armé la banda directamente.
¿Lograste hoy vivir de la música vos, no? ¿Allá sí?
Sí. Entre clases y tocar, sí. Por suerte, sobrevivo por lo menos de... Sí.
Bueno, hay que mencionar a Lorena Jastrep, su pareja, que es una de... A ver, es la fotógrafa exclusiva del blues acá en la Argentina. Ha trabajado para la revista Living Blues. Uh-huh. Es fotógrafa, creo, oficial del Festival de Casillas también, ¿no?
También, sí.
Ya hace 2-3 años que está yendo.
Sí, hace 4 te diría. ¿No? 4 te diría.
Así 4. Que busquen las fotos de Lorena, creo que le hicieron una nota también de La Voz del Interior, era una.
En su momento, le hicieron una nota y estuvo el año pasado, fue un festival, también hizo una muestra. Uh-huh.
Excelente fotógrafa.
Sí, la verdad que hemos visto, bueno, yo en las redes sociales.
Algún día, ¿no? Si viene, me gustaría que venga al programa también, porque tiene un montón de anécdotas.
Seguramente debe estar escuchando, así que si estás
así
escuchando,
bueno,
Lore, y por ahí.
Para Buenos Aires, bueno, yo la conocí en Casillas, acá en Buenos Aires nunca la vi. Y además, ustedes tienen un montón de anécdotas. Ella creo que más, porque fue más veces a Estados Unidos, fue ya sola.
Ella volvió sola después, sí. Porque ella ya.
Festival de Chicago,
ella ya ella ya contactó también con la Blues Blast Magazine y trabajó para ellos, ¿viste? Entonces ya hizo otro tipo de contactos y fue a otro festival también. De hecho, se hizo amiga de una chica que te gusta mucho a vos, como toca, creo, ¿quién? Que es Samantha Fish.
Sí, algunos me cargan. A veces que está bien, es rockera.
A ver, Samantha Fish.
Samantha Fish.
Yo ahora le digo si le gusta como toca.
Sí, ¿no?
Samantha Fish.
Bueno, vio cómo es.
Qué lindo, ¿eh?
¿La vio ya? Ahora subimos la foto a Twitter.
No, digo. El bueno.
Así su amiga de Samantha.
Sí, pues fue un... No, la verdad que no me acuerdo ahora.
A mí también me gusta cómo toca Samantha.
Sí, no, me imagino. Y sí, fueron varios, creo que estaba Billy Branch también, habían varios, entonces fue también a otro festival, pero sí, viste, o sea,
está bien, pero aparte fotos, ha publicado en la Living Blues, que es una verdadera institución.
Varias veces, sí.
La Living Blues es la revista más importante de blues, claro. Ahora era en su momento, compartí ahí con la Blues Review, pero la Blues Review no sale más, así que... Incluso la Living Blues tiene su sede en la Universidad de Mississippi en Oxford.
Claro, tal cual.
Es Bueno, le mandamos un saludo y ya queda la invitación ahí acá está. Para cuando venga a Buenos Aires a charlar un poco de la imagen, ¿no? Escuchamos un tema más y después tocan en vivo.
Dale.
¿Te parece?
Dale.
Vamos, esto es del disco Working for the Blues. Ya me perdí ahora, Diego. ¿Sonó I Left My Hat in San Francisco? No.
No, acá no.
Esta me gustó porque habla un poco de la versatilidad que tenés, que sobre todo en el disco Working for the Blues lo expresaste muy bien. Ya lo habíamos pasado la otra vez que viniste, un tema ahí como más de work song, ¿no? Que tenías. Hay blues de Chicago, hay un tributo a George Harmonica Smith, y acá esto da un poco...
Hay gospel también,
así que vamos a escuchar a César Baldomir, aquí acompañado por Alejandro Saúl en guitarra, Luis Zavala en teclados, León Pérez en bajo y Charlie Pereira en batería, que esos son los músicos de allá de Córdoba, ¿no?
Claro, es la banda que esos músicos no tocan más conmigo. Ya hay uno que vive en España, ¿viste? Cambió totalmente, pero fue la banda que
¿De cuándo es esta grabación?
2016.
Sí, fines del 2015. Grabamos en diciembre de 2015.
Y editaron en 2016.
Exacto.
Vamos entonces, I Left My Heart in San Francisco, César Baldomir.
A ver.
Thank you.
versión de I Left My Heart in San Francisco de César. ¿Tocan una en vivo ahora?
Sí,
¿te parece? ¿Qué van a tocar?
Vamos a hacer, ya que tenemos acá el libro de Little Walter y estuvimos hablando un poquito, hacer un clásico de él, vamos a hacer Shook.
Dale.
Un instrumental.
Un clásico ese, ¿no? Para,
clásico,
para
sí,
el armoniquista.
Aparte, le dije, no nos vamos a complicar mucho, hace base, tranquilo. Y
escúchame, ¿qué usás marimbán siempre o...?
Sí, siempre marimbán. Uh-huh. Estas deluxe, sí, de Hohner, a mí siempre me gustó esta marca. De hecho, desde el 2016, uh-huh, soy endorser de la marca Hohner.
¿Cromática tocas?
También, uh-huh, también, sí, también de Hohner, uh-huh, sí, pues tuve casi todas las marcas.
¿Qué te manda Hohner por ser endorser? ¿Te manda armónicas anualmente?
En este momento no hablemos de ese tema, es un tema escabroso,
¿por qué?
En realidad. No, bueno, ahora están cambiando, porque en realidad es a través de Fama Music, no es de Hohner directamente lo que está acá en Argentina, ¿viste? Sí. Los endorsers. Entonces las cosas, viste, se manejan directamente con Fama y ahora están cambiando un poco, están reestructurando toda esa parte de endorser, etcétera, etcétera, porque fue medio como un descontrol. En general, endorser de armónicas y de otras marcas, viste, ellos tienen muchas marcas. Uh-huh. Sí. Entonces están haciendo como una reestructuración y están viendo ahora qué, o sea, con qué endorser se quedan y qué es lo que le dan.
Y
a cambio de qué también, ¿no?
Reducción de personal.
Hohner.
No, pero te pregunto, ¿y años anteriores?
¿Qué se estila, digamos?
¿Qué te daban?
Y te dan las armónicas al 50% de los que lo compran ellos. Uh-huh. Que, o sea, si...
Te las regalan, sí, digamos.
No. En su, al principio regalaban algunas y después se cortó eso.
Mirá. Al principio ¿llegaste a ligar algo de regalo?
Se cortó. Ligué tres armónicas al principio y después se cortó eso, ¿viste?
Y eso sacado en Estados Unidos, ponele... Me imagino, obviamente, no armoniquistas de primer nivel en Estados Unidos, que hay mucho, pero una segunda línea, que pueden ser endorsers, ¿les dan armónicas? No.
No lo sé. Mirá, el año pasado estuve hablando con Flavio Guimarães, uh-huh. justamente, ¿viste? Sí. Más referente que
Top Flavio. 3 de armónicas en Brasil, sí.
Tal cual. Y él también, ¿viste? Con el mismo tema. De hecho, se fue de Honor. Directamente optó por irse, ¿viste? Porque dice, bueno, no... si no te interesa que yo lleve tu marca, él toca con Honor igual, uh-huh. ¿no? Pero... bueno,
ya no los promociona más,
digamos. Claro, exactamente. Uh-huh. Pasa que también Honor es una marca muy grande y yo creo que con cuánta gente hay tocando armónica en el mundo, ¿no?
Claro.
Los tipos agarran específicamente lo que realmente les interesa a ellos como marketing y producto y ya, ¿viste? Uh-huh. Y listo. Y el resto, si fíjate, hay un montón de armoniquistas de primer nivel tocando con Honor y no son endorsers.
Uh-huh.
Básicamente, entonces pasa eso.
1:05 de la madrugada, estamos acá en vivo con César y Gabriel Baldomir, ¿eh? Hacemos una tanda y seguimos.
Cuando la viste irse en ese ferry y pensaste lo peor, te salvó el rock nacional. Nacionalrock.com. Sopla un viento en la ciudad. Sábado, 17 horas.
Entrás al probador, te sacás lo que traes hace tiempo y te llevas lo que te gusta. Soy Marcelo Moura, te espero en el probador por Nacional Rock los sábados de 5 a 7 de la tarde.
El probador con Marcelo Moura. Sábado, 17 horas. Nacionalrock.com. Siempre ahí. Y ahora, también en nacionalrock.com. Sentimos blues, sudamos blues, vivimos blues. Blues Cabidas, Nacional Rock.
Walk up this morning feeling sad and blue. I didn't have no good woman to tell my troubles to. Cause it's early in the morning, just about the break of day. I got my eyes on you, baby, where my baby used to lay. Well, she threw in the wind and stood the lure in the cold. Says how it's to the Lord and she's not got old. Well, it's early in the morning, just about the break of day. I got my son to baby where my baby used to lay. Well, she walked down the street, she was hollering and crying. She told the children all went and all the soul of mine. Well, it's early in the morning, just about the break of day. Well, she said, my little baby where the baby used to lay.
Ahí sonaba Carlos Carranza haciendo Monday Morning Blues del disco Ciclo de Blues en el Club, que produjiste vos, por supuesto.
Exactamente, sí, junto ahí a los muchachos de la banda también.
Bueno, contanos, vamos, ya lo dejamos para el final, pero ¿qué viniste a hacer a Buenos Aires? Además de obviamente visitar a la familia, supongo, ¿qué te trajo musicalmente?
Bueno, el festival que está transcurriendo en este momento, el Aires de Blues, que es un festival de baile, Y de música en vivo y también de historia del blues, ¿viste? Porque también hay como clases de historia del blues. Creo que Gabriel Gratzer va a dar una y Andías también, uh-huh. este año, ¿no?
¿Dónde se lleva a cabo?
Está en el en Montesco, Teatro Montesco, que está ahí en Gorriti 3957. Ahí.
¿Y mañana vas a estar tocando con quiénes?
Mañana voy a estar tocando con...
Hoy ya,
uh-huh. Sí. Con Pato Rafa en batería, Mariano D'Andrea en el bajo y Matías Cipiliano en la guitarra.
Bueno, te buscaste una banda de...
Tranqui. Dije, a ver quién...
Novatos.
Hay, a ver quién hay.
Tremendo,
claro.
Tremenda banda.
Tal cual.
Con músicos así no te, prácticamente ya es una... Bueno, obviamente ya grabaste con Pato y con Mariano grabaste.
Claro,
con Matías
sí.
No.
Con Matías no. De hecho, con Matías jamás toqué en vivo, por ejemplo. El otro día estábamos charlando un poco, jamás tocamos. Sí, no, miento. Tocamos en un festival en Santa Fe juntos. Él me invitó a tocar en su show.
Excelente guitarrista, aparte un tipo...
Fenómeno.
Sí.
Bárbaro.
Sí, de verdad que sí.
Y, o sea, lo que tienen que hacer, obviamente, es bastante swing, ¿no?
Sí.
Y... ¿Instrumental todo?
No. De hecho, creo que es una lista de 12 temas y hay... dos instrumentales nada más. No, es cantado nada más. Nos dieron como algunas cosas puntuales. Bueno, nosotros nos gusta bailar entre tantos y tantos BPM. Uh-huh. Eviten los solos largos. No, de todos.
Ah, mira.
Sí, porque también les gusta bailar eso. Pero que no sea una cosa, dice que un tema de 8 minutos para un bailarín es un poco mucho.
¿Ya estuviste en el Teatro Montesco?
¿Lo jamás. Conocer?
Yo no lo conozco, ¿vos lo conocés?
No, jamás.
No, así que se hizo el año pasado ahí.
Sí.
Y ahora lo repiten ahí, se ve que está bueno y están cómodos porque lo repiten ahí. Así que va a ser una linda experiencia. Desde ya, bueno, invitamos a la gente que esté escuchando, porque podés ir a tomar clases de baile o podés ir a ver también la banda o cómo bailan. También. O sea, hay varias opciones, ¿no? Pero bueno, básicamente el festival se trata de eso, de los bailarines. Y en vez de poner un disco... contratan músicos para que vayan a tocar.
Excelente.
Eso es un golazo, la verdad.
¿Y toca alguna otra banda o ustedes solo?
Sí, no, toca Sime Monzón también con su banda y toca Andías. Y hoy estaba tocando Dani De Vita y Nico Smolhan.
Ah, mira.
Y Gabriel Gratzer toca el domingo.
Mira, está buenísimo.
Sí, sí.
Tiene el mismo nombre que el Aires de Blues Salta. No hay problema de copyright ahí, ¿no? Porque son dos regiones distintas.
No creo.
No hay drama, ¿no?
No creo. Aparte, si no, Fran, el Fran Neminia, porque es el cuarto año, uh-huh. Ya, ¿viste? Así que hubiese dicho algo y no, para nada. Sí, son dos cosas diferentes.
Recién recordábamos que, bueno, esto surgió, yo la única vez que los vi fue en uno de los Buenos Aires Blues Festival. Yo no me acuerdo si fue 2013, 2014, que tocó Jorge Costales.
Sí.
Y que invitó a un par de bailarines que entraron bailando a través de las mesas
de la trastienda,
subieron al escenario, terminaron bailando a un costado, le dio un color especial, algo que la verdad no se había visto, por lo menos.
Es que está bueno eso. Nosotros, Frank Neminia ha ido un par de veces a Córdoba, allá hay una escuela de swing, ¿no?
Y... ¿Sabés quién lo hacía eso acá? Sandra Vázquez, cuando ella hacía un ciclo que se llamaba Pateando el Tablero. Y invitaba a bailarines, la chica se llamaba María Eugenia de la Lata.
Ajá.
Y el flaco se llamaba Maxi Prado. Ellos eran, digamos, los profesores,
sí,
y después iban alumnos de ellos. Y era blues con bailarines. Estaba bueno.
Es que está bueno eso porque
swing,
la gente.
Swing.
Ah.
Swing.
Bien.
Blues y swing.
Claro. Claro.
Y lo de Córdoba que contabas vos.
Esto son una... ellos bailan swing, pero este chico, Fran Neminia, viajó ya 3 veces y dio unas clases. Y de a poco se están mandando en el blues. De hecho, en el video del año pasado yo grabé un videoclip, que seguramente lo habrán visto ahí, que está en YouTube, del tema Working for the Blues.
Claro.
Que está ambientado así en los años 40, 50, y están algunos de ellos bailarines también ahí bailando, como representando ahí.
Se me viene a la escena la final de la película Crossroad, cuando pierde Steve Bay, que negra, que era la mujer del diablo, se pone a bailar
Y bueno, tiene esa
dionisíacamente.
Claro. Claro, es que sí, a mí yo la primera vez que lo vi, ¿viste? La primera vez que me dijeron baile de blues, ¿viste? Como que me sonó.
Bueno, pero
raro,
históricamente
pero...
y en los juke joints se bailaba.
Exacto, sí.
Se bailaba. Y digamos que básicamente la amplificación del sonido en Chicago es básicamente para que pudieran bailar y escuchar mejor en los lugares donde se llenaba de gente para ver a los músicos. Así que no es un invento de acá ni nada. Sino que están como tratando de rescatar algo que por ahí en las vueltas que dio el blues, en la universalización del blues, se perdió un poco, digamos. Se transmite la música, los músicos tocan muy bien, las letras, las canciones, pero el baile es algo... De hecho, bueno, a los que han viajado y han ido a ver festivales, no es una cosa que, digamos, que sale todo el mundo a bailar, pero siempre al lado del escenario se arma. 5, 6, 7, se ponen a bailar.
En la mayoría de los bares allá en Estados Unidos
hay
están
baile.
Las pistas.
Uh-huh, sí.
Están las pistitas.
A eso
más
iba.
Grande, más chiquita.
No digo que es una multitud la que sale a bailar, pero gente baila, digamos.
Claro.
Acá no pasa nunca, digamos, ¿no? Es raro ver a alguien.
No, es bueno, muy difícil.
¿Cuántos escenarios tenés? ¿Cuánta gente ha visto bailar? Por más que le pongas.
Muy pocas. De hecho, la semana pasada, no, la anterior, toqué ahí en un lugar de Barrio Güemes, ahí en Córdoba, y fueron algunos de estos chicos a bailar. Y entonces yo al tercer tema, viste, dije, bueno, si algunos tienen ganas de bailar y tiene timidez, se mezclan entre estos 10, 12 que están bailando, que nadie los va a ver. Y separaron unas chicas que estaban en una mesa y había una pareja más atrás y separaron, viste, y ahí se armó, viste, se armó una fiesta que de hecho ni siquiera podían pasar los mozos. Pero si no, la gente no se para. Si ellos, estos bailarines no hubiesen estado ahí, la gente capaz que no se para a bailar.
César, de cara al futuro, ¿estás pensando en grabar algo, algún show importante que quieras anunciar?
En realidad tengo ahora, tengo una gira en julio, me voy a tocar a México, un festival, y de paso voy a hacer una gira por ahí.
¿Qué vas al Salva Blues?
Exactamente.
Ah, mirá, qué bueno.
Ese mismo. Sí, hace años que veníamos hablando ahí y bueno, no podíamos llegar a un acuerdo y bueno, este año llegamos a un acuerdo.
Qué bueno. Buenísimo.
Así que voy a estar tocando ahí.
Estuvo Jime Monzón el año pasado, ¿no? O el anteaño.
Claro, creo que estuvo Jime,
Sandra.
Gustales, claro.
Sandra fue con la banda, con Juanito. Con
tal cual. Estuvo, bueno, Tommy, Jorge. Espósito.
Sí. Uh-huh. Tommy,
había varios argentinos.
Sí.
¿Y ahora vas vos solo de acá o alguien más?
No, me entero el otro día que va Jorge Costales. Hoy estuvimos hablando con Jorgito de eso un poco para organizar y de hecho ver si programamos algo juntos también, porque va con Verteramo, ¿viste?
Ajá.
Y vender algún show, ¿viste? Como argentinos argentinos de México.
O sea, ustedes tres en principio son los que van.
¿O
va la banda de Jorge? No.
No va. Jorge va con Fede. No, yo voy a tocar con lo que es la banda de Tommy allá.
Claro.
Que está el hermano, claro, y está Emiliano Juárez, que es un guitarrista tremendo de México.
¿Toca como vieja estación, Tommy, allá? Es la vieja estación mexicana, digamos, la versión.
Creo que sí, No sé si no con ese nombre se presenta como Tommy Espósito Blues Band,
sí.
Creo, pero, okay. Pero
no, vieja estación ya es solo acá, pero es sí, el hermano acá. Tocaba allá con vieja estación.
Claro.
Claro, y creo que va a tocar, creo que en el festival, por eso me dijo Jorge hoy que va a tocar Bruce Ewan también en el festival en El Salva este año, ¿viste? Así que, bueno, y la primera vez que voy a México. Así que también, bueno, es una excusa. Si bien el disco ya es viejo acá, pero ahí
sí, sí.
Es la primera vez que va.
Tengo una laguna. ¿En qué ciudad se realiza? ¿En el DF?
No. Eso es en Salvatierra y en Guanajuato.
En Guanajuato.
Al norte del DF.
Claro.
Cerca de San Miguel de Allende.
Ah, mira, yo tanto no conozco ahí en México, pero de hecho le estaba diciendo a Jorge, digo, tengo que agarrar bien.
Es un festival bastante importante.
Sí.
Está bueno.
Al menos
sí.
No sé si el más importante de México, me parece que sí. ¿Y acá en Córdoba algo?
Y en Córdoba, digamos, por ahora no hay nada más allá de shows que tengo cerrados, de festivales y eso, por ahora no hay nada ahí en Córdoba, ¿viste? Estoy viendo si vuelvo a Brasil. Yo el año pasado estuve...
¿A Caxias?
Estuve en Caxias y en Porto Alegre, ¿viste? Tocando. Este año voy a ver si vuelvo también a tocar, más allá del festival, ¿no? De lo que es Caxias. Está bueno ir a tocar por ahí.
¿Y vamos a tener Casita del Blues 2020? ¿Podés confirmarlo?
Yo no sé, no sería quién, ¿no? Para decirlo, pero yo creo que casi con seguridad sí. No solamente porque anda muy bien la casita, sino porque creo que Cosquín cumple 20 años, ¿viste?
Sí, arrancó en el 2001, sí, 20.
Cumple.
Claro. Sí, arrancó en el 2001 y el 2020...
Cumple. Claro, porque esta fue la división número 19, sí. Así que...
Y escúchame, porque yo estuve el año pasado... Se ponía tan al palo como fue el año pasado. Yo me acuerdo que yo quedé totalmente sorprendido. O sea, era tremendo cómo se ponía la casita de blues en el espacio pequeño que tenía, ¿no? O sea, siempre los shows estaban ahí con mucha concurrencia.
Sí, también hubo mucha concurrencia. Yo la pequeña diferencia que vi, que son cosas que suman, ¿no? Pero antes, en frente de la casita había una cervecería,
claro,
y vendían.
Por supuesto.
Entonces la gente que iba a comprar y de paso ya se quedaba sentada ahí mirando y ya acaparaba la gente que iba a hacer eso que capaz que no iba.
Estuvo muy bien eso.
Y este año no estuvo. Este año eso estuvo del otro lado.
Sí.
Esa cervecería la pusieron para el otro lado.
Y entonces...
Con lo cual eso, me parece a mí, en cuestión de público, restó un poquito esa parte.
Mirá.
Si bien había mucha gente en la casita... pero un poquito eso restó, ¿viste? Igual había un montón de gente. Vos imaginate que en Cosquín este año hubo el triple de la gente que hubo cuando yo fui la primera vez y el doble que el año pasado.
Claro.
Porque hubieron 65.000 personas por día.
Una locura.
O sea, era imposible caminar. O sea, a las 8:30, 9, era imposible caminar. Ahí, ¿viste? Trasladarte, capaz si querías ir a un escenario, sí, a ver
se
algo.
Se pone.
Así que yo calculo que sí, que va a haber casita, seguro.
Muy bien.
Bueno, la última. Para los que quieran conseguir Working for the Blues, tu disco, ¿cómo pueden hacer? Diga, para el que no compra discos, ¿dónde lo puede escuchar? Y el que compra discos, ¿cómo puede hacer?
Para el que no compra discos, Spotify, el querido Spotify, ahí está todo el disco. En YouTube hay algunos temas subidos. Y si no, me lo pueden pedir, porque lo estoy vendiendo yo. Antes yo lo tenía en unas disquerías allá, pero ahora lo tengo yo para vender en los shows. Me lo pueden pedir por la página web. Los que vienen acá en Buenos Aires,
está
se lo pueden pedir a Gabriel. Lo buscan ahí en Facebook, Gabriel Baldomir, y él se los va a vender. O si no, se contactan conmigo en la página www.cesarbaldomir.com y ahí yo les digo, si son de acá de Buenos Aires, los contacto con él para que se los alcance. Y si no, se los puedo mandar por una encomienda tranquilamente. Así que no he mandado varios ya.
Un muy, muy buen disco de blues para tenerlo.
Bueno, muchas
gracias. Bueno, ha sido un placer. Tuvimos más de 21 minutos.
Gracias por la invitación. ¿Viste?
¿Eh?
Sí. El juez habilitó unos minutos más. Así que bueno, un placer haber venido, haber estado con ustedes acá.
Bueno, éxitos mañana. Vos que gracias. Estuviste un poco mudo, estás
muchas
pensando
gracias.
En Platense, seguro.
No, es que el contrato fue así, ese. Venís y no hablás.
Estás pensando en Platense.
Claro.
No, por favor.
Bueno, mil gracias por haber venido. Los vamos a despedir con, supongo, una grabación que para vos es muy importante, que es la que hiciste con John Primer.
Sí, claro.
Para el disco supuesto. Working for the Blues, justamente. El tema es de Take the Bitter with the Sweet.
Sí,
¿Qué se
tiene una historia ese. Yo me acuerdo, yo quería grabar otro tema de Muddy Waters con él. Y bueno, estaba todo planeado para eso. Y cuando estábamos por entrar ahí al estudio, viene Juan Urbano y me dice, Pisi Premier, que no va a grabar ese tema. Y entonces se ve que mi cara, sin decir nada, expresé mi sensación en ese momento. Y Premier me mira y me toca y me dice, pero quédate tranquilo que vamos a hacer otro tema que es igual de lindo que este de Muddy Waters y grabamos este.
¿Y te explicó por qué no lo quería grabar?
Porque lo iba a grabar, estaba por grabar, sacar un disco y lo había metido ahí.
Mirá vos.
Mirá. César Baldomir, Gabriel Baldomir, muchas gracias por haber venido.
Gracias,
y los despedimos escuchando Take the Bitter with the Sweet junto a John Primer y nosotros nos quedamos hasta las 2.
This is a song, this is my story, Muddy Waters singing it, and I heard this song and I like this song because this song is based on the way I lived when I was growing up as a kid. Didn't have no food to eat half the time, no shoes, no place to sleep sometimes. So this, and I have a mother and a father and a sister, but I don't have no brother. So this is based on my life too, okay? People, this is my story. Sister, a brother that I ain't never had.
little sister. A brother that I ain't never had. Well, sometimes I get so lonesome. Just get awful sad. There have been days and nights I walked around. I didn't have no shoes on my feet. Yes, my days have been dark as night. No shoes on my feet. Yeah, you know when my eyes got heavy. Oh man, I didn't have no place to sleep. Thank you.
nights I walk around. People out there have no food to eat. Yes, my days have been dark as night. People out there have no food to eat. Yes, you know my mother, she always told me, son, you have to take the bitter with the sweet.